Bienvenidos a Línea Abierta, su programa de discusión y comentario ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes. Saludos muy cordiales de parte de un servidor, Samuel Orozco, y de todos en el equipo de trabajo. Hoy es día feriado en el país y es lunes de salud en Línea Abierta. Vamos a volver en esta edición de salud al asunto del cáncer del colon. Este sigue siendo el tercer cáncer y la segunda causa de muerte por cáncer entre los latinos y a pesar de todo eso, muchos de los nuestros ni se examinan. Pacientes de estos devastadores tumores nos cuentan cómo dan la batalla y comparten con usted tips o consejos prácticos para que no lo tome desprevenido. Antes, las noticias.
Este es un despacho especial de Noticiero Latino.
Este proyecto de ley permitiría que el trabajador lo pudiera hacer desde su zona comfort, desde su casa.
Hola, soy Chelis López. La semana pasada, el Día de César Chávez, ya convertido en celebración nacional, trabajadores agrícolas de California, organizados por la Unión de Campesinos, UFW, se movilizaron en más de una docena de lugares del estado para demandar que el gobernador Gavin Newsom apoye la propuesta de ley AB-2183, la ley de opción de votación de relaciones laborales agrícolas, que de ser convertida en ley, facilitaría el voto en las elecciones sindicales. En el despacho de hoy, Nancy Oropesa, coordinadora organizadora de la Fundación UFW, Unión de Campesinos en Bakersfield, California, nos compartirá detalles de dicha legislación que además busca mejorar las condiciones laborales.
California necesita proteger a los trabajadores agrícolas, ya que por décadas han trabajado duramente en los files, han participado en las cosechas, tal igual como contribuyen a la economía del estado de California. Entonces, esta propuesta de ley es de que más que nada queremos pedirle al gobernador Newsom de que, aparte de protecciones, que escuchara sus voces de la necesidad de mejorar las condiciones y el trato.
¿Qué es lo que plantea la AB-2183?
Regularmente los trabajadores agrícolas, cuando tienen una elección sindical, se les manda una notificación en dónde votar, en dónde elegir, si prefieren ser representados por un sindicato o no. Regularmente son en sus áreas de trabajo o cerca de sus áreas de trabajo, pero este proyecto de ley permitiría que el trabajador lo pudiera hacer desde su zona comfort, desde su casa, así como en elecciones legislativas. Los votantes tienen el privilegio de votar desde sus casas por medio de una boleta por correo.
¿Por qué es importante que se convierta en ley la AB-2183?
Lamentablemente, en elecciones suele pasar de que hay intimidación o también represalias o simplemente mensajes de que los trabajadores agrícolas se sienten intimidados en una elección sindical. Pero la diferencia es de que ya no van a tener esa intimidación de que si me ve mi empleador o si me ve alguien del manejamiento o si me ve compañeros, ya no va a haber eso. Pero el proceso va a ser algo similar. Todavía van a haber elecciones en las locaciones existentes disponibles. O cualquier trabajador que quiera ir en persona lo va a poder hacer, va a ser todavía el mismo derecho. Lo único que cambiaría es de que ahora podrían tener la oportunidad de votar por medio de una boleta y mandarla por correo.
La organizadora de la Fundación de la Unión de Campesinos, UFW, Nancy Oropesa, dice que la AB-2183 tiene otros importantes beneficios adicionales.
Esta propuesta de ley también ayudaría a detener más el control de uso de pesticidas peligrosas. Incluye muchas otras cosas de condiciones de trabajo también, como establecer y enforzar la seguridad de la ley contra la calor, brindar mejores salarios. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de este proyecto de ley.
El año pasado, el gobernador Newsom vetó una legislación similar que habría otorgado a los trabajadores agrícolas las mismas opciones que los electores de California han disfrutado durante años, dice la Unión de Campesinos. Destacan además que con esas mismas opciones de votación fueron derrotados los intentos republicanos para destituirlo. El proyecto de ley fue presentado nuevamente este año con más de 50 coautores legislativos, pero la industria agrícola, valorada en $50,000 millones, se opone fuertemente al proyecto de ley. Ahora la última palabra la tiene el gobernador Gavin Newsom.
creo que estamos en una situación donde ya depende del gobernador.
Fue Nancy Oropesa, coordinadora de organización de la Fundación UFW en Bakersfield, California. Para más información y sumarse a la campaña para que el gobernador firme la ley de elección de votación laboral agrícola, puede visitar la página ufw.org y sus redes sociales. Para finalizar, les recordamos que solo quedan 6 días para que termine la temporada de impuestos. Todavía hay mucho dinero de créditos que las personas elegibles podrían reclamar, pero además evita cargos y multas si no los presenta a tiempo. Los californianos pueden presentar su declaración virtualmente ahora mismo en myfreetaxes.org o enviando un mensaje de texto con la palabra taxes al 211-211. Así llegamos al final de esta edición de nuestro servicio informativo. Cuídese, nos escuchamos mañana. Yo soy Chelis López. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.
Este programa es una repetición de nuestros archivos. El programa original fue transmitido el 20 de febrero del 2006, hace poco más de 16 años. Sigamos escuchando. Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite, Radio Bilingüe, la red latina en el sistema de la radio pública nacional en los Estados Unidos, enviando hoy nuestro más cordial saludo a Iowa, los amigos en Iowa que nos oyen en KWIT, en Sioux City, y en KOJI, en Okeboji. También en Carolina del Norte, ¿qué tal amigos de Chapel Hill y Carrboro? Un saludo muy cordial. También el saludo vaya en esta ocasión para los amigos de la radio pública de Marfa, que la semana pasada estrenaron emisora y estrenaron servicio en el oeste de Texas. Cubren las poblaciones de Alpine, Marfa, Fort Stockton, Presidio. Todas estas poblaciones tienen ahora servicio de radio pública y pues Radio Bilingüe está allí desde el principio ofreciendo apoyo con su programación y con su labor no comercial de promoción de la participación ciudadana, de apoyar pues al oyente para que en vez de espectador, en vez de audiencia, pase a ser un participante activo, un protagonista de sus propios asuntos. Pues antes de pasar a ver cómo es que el oyente puede pasar a ser un protagonista estelar en el asunto de su propia salud y la de los suyos, quisiera dedicar un par de palabras solamente a reflexionar sobre el día de hoy. Hoy el país celebra a los presidentes. Este festejo nació como día dedicado a Washington y luego a Lincoln y pues ahora a todos los presidentes. En estas celebraciones abundarán alusiones a los Roosevelt, a los Grant, los Kennedy, los Eisenhower y otros más. Pero ¿creerá usted que llegará el día de hoy a oír alguna alusión a Cochise, al jefe Joseph, a Nube Roja, a Toro Sentado, a Caballo Loco, a Jerónimo? Y sin embargo, todos ellos fueron grandes líderes de cada una de sus naciones, la nación Lakota, la Sioux, la Apache, Chiricahua, Nez Perce, y por lo tanto de esta nación del suelo que usted y yo, amigo radioyente, estamos pisando. Estos grandes líderes, jefes o presidentes, como quiera llamarles, se cuentan entre los mejores patriotas que este suelo ha producido. Resistieron contra invasores extranjeros, fueron exiliados en su propia tierra, varios dieron inclusive su vida por su patria, y sin embargo, pues no espere ver sus nombres en las celebraciones patrias del día de hoy. Al menos, no todavía. Volviendo al tema del día, hoy el asunto es el cáncer del colon. Creímos bien conectarlos con el tema del mes, que es el de las enfermedades crónicas, pues porque casi todo científico de la medicina está de acuerdo que este tipo de cáncer mucho tiene que ver con las mismas causas, con los mismos factores que dan origen a los males crónicos, tales como la diabetes y la hipertensión. Y ese origen tiene que ver con el estilo de vida, la dieta, la falta de ejercicio y otras cosas. La buena novedad que tenemos sobre el cáncer del colon es que aunque aumentan los casos de este cáncer, bajan las muertes, gracias sobre todo al progreso en los servicios de detección a tiempo de este mal y gracias también a los tratamientos para su curación. La no tan buena novedad es que los latinos seguimos poniendo una alta cuota de pérdidas. El del colon es la segunda causa de muerte por cáncer entre los latinos, lo cual tal vez tenga que ver con el hecho de que muchos de los nuestros no acuden a hacerse su examen contra el cáncer. ¿Por qué? pues solo usted lo sabe. Y bueno, sería que nos lo dijera, que nos llamara, nos lo dijera para platicarlo abiertamente. Pero si la cosa es por falta de información, aquí le va, amigo radio oyente, manténgase enterado. De entrada, quisiera dar la bienvenida al doctor Jorge Gómez, quien representa al Instituto Nacional del Cáncer, con oficinas centrales en la capital de la nación, y que en estos momentos nos acompaña desde la ciudad de Houston, Texas. Doctor Gómez, bienvenido.
Muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa. Aquí estamos a sus órdenes.
Muy amable, doctor. Y tenemos también la presencia de Silvia Molina, quien es paciente de cáncer. Se recupera del cáncer en la ciudad de Hayward, en el norte de California. Silvia Molina, bienvenida.
Muchas gracias.
Muchas gracias por su presencia, por estar con nosotros. Para empezar, ¿qué tal si oímos primero el testimonio que nos ofrece, de manera pregrabada, por cierto, Eleazar Salinas, quien actualmente labora en Los Ángeles como trabajador escolar y colabora con algunos medios informativos? Eleazar Salinas fue líder estudiantil en el movimiento del 68 en México. Posteriormente se dedicó a organizar sindicalmente a trabajadores metalúrgicos. Hace seis meses, a Salinas se le diagnosticó cáncer del colon. Ahora Eleazar hace acopio de sus técnicas de lucha para resistir al cáncer y para ganar de nuevo su propia salud. Aquí la plática. Eleazar Salinas, bienvenido.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Eleazar. Eleazar, acabas de pasar por una operación en contra del cáncer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Mira, pues me siento un poco débil. En realidad fue una operación regular planeada para el día 20 de enero, la cual tuvo complicaciones y tuvo que efectuarse una segunda más 4 días después y 5 días después otra intervención más. Así que los planes fueron más drásticos de lo que se pensaba inicialmente, pero después de 11 días de fiebres y todo eso, estoy ya en control de algunas infecciones que se propiciaron posteriormente. Ya estoy en casa, he recibido muy buena atención del Hospital City of Hope, Ciudad de la Esperanza, que es una institución que tiene 90 años dedicada al cáncer y cuyos cirujanos son cirujanos especialistas en cáncer.
Pues Eleazar, hace unos 4 meses se te detectó cáncer del colon y no precisamente por alguna hazaña del médico, ¿no?, que te atendía. Cuéntanos cómo estuvo.
Bueno, la detección fue exactamente el 9 de agosto. Lo que pasa es que venía presentando algunos síntomas desde hacía casi 2 años. Algunos dolores esporádicos fuertes en la región rectal. No correctamente el trabajo del sistema digestivo, de tal manera que junto a gases y otras situaciones venían a constituir una sintomología perfectamente conocida por los especialistas de cáncer. Sin embargo, mi doctor particular atribuía eso posiblemente a un hemorroides y me estaba dando pomadas para suavizar los dolores de la zona anal, pero eso no vino a corregir las cosas. Al contrario, se inició un ligero sangrado a la hora de excretar, y por lo cual solicité yo un estudio profundo de colonoscopía. El mismo estudio fue el que vino a arrojar la situación de que tenía un tumor canceroso en la zona rectal.
Así que tú mismo, ¿cómo estuvo? ¿Le llegaste al médico y le dijiste, oiga doctor, quiero una colonoscopía, o cómo estuvo?
Bueno, otro de los síntomas era de que, tú sabes, en el chequeo digital para la cuestión de la próstata, pues hay una molestia, ¿verdad? Naturalmente todos sentimos, pero mis 2 últimos chequeos era una molestia 10 veces mayor, un dolor fuerte. Yo le decía a mi doctor, ¿sabe qué doctor? No es normal, eso es mucho dolor. Entonces, por lo cual yo le dije, ¿sabe qué? Mándeme a ese examen. Y él me dio el pase, sí.
¿Y qué siguió después? ¿Te hicieron la colonoscopía y qué pasó?
Bueno, mira, tuve algunas situaciones de que este hospital, a pesar de estar enclavado en una ciudad catalogada como clase mediera, alta, yo creo, Lakewood, sin embargo, no estuvimos satisfechos en la manera en que nos estaban atendiendo los especialistas. Para empezar, la colonoscopía, se me dice que en 2 días llame para ver resultados. Sin embargo, este señor al segundo día me deja un recado diciendo, el diagnóstico es positivo, tienes cáncer. sin tomar en cuenta para nada de que hay familias que tienen un gran temor a ese tipo de enfermedades y que en muchos casos incluso ha propiciado un suicidio. Entonces, no me gustó la manera, aunque la sobrellevé, yo lo tomé de otra manera. Dije, okay, ahí está el cáncer, bueno, qué bueno que ya sabemos que ahí está, ahora a luchar contra él. Y en esa lucha me embarqué, anduvimos buscando opciones, nos empapamos de información a través del Internet, es fantástico el Internet, en la Sociedad Americana del Cáncer y otros, y nos dimos cuenta de que el cáncer podía presentarse en 4 niveles, o stage, como le llaman, tipos, eso depende del grado de desarrollo. El tipo 1, es cuando pues prácticamente es inofensivo, es una bolita de grasa que puede ser removida, quitada fácilmente y no tiene ninguna consecuencia. El estado 2 es cuando ya es cáncer, pero está chico y es muy tratable todavía. Estado 3 ya está más grande en tamaño y en ese grado está el mío. Y el estado 4 es cuando ya está diseminado en varias partes de tu cuerpo y ya es muy difícil luchar contra él. Estoy en estado 3 y dije yo, bueno, qué bueno, es operable, vamos a darle. Entonces, buscando opciones, también estaba ya pasado yo a manos de un equipo de médicos cirujanos que me iban a atender, el cual era dirigido por un francés, André Maginot. Sin embargo, no nos dejó satisfecha la actitud de este médico. En primer lugar, él es un médico general, que opera tanto de una cosa como de otra. Se le preguntó si tenía bastante experiencia en operaciones de cáncer y dijo, pues, como que se molestó el tipo, ¿verdad? Dio unas respuestas, pero como que no le gustó. Después dice, ¿sabe qué? Esto no es una emergencia. Si tiene vacaciones planeadas a Hawái, vaya, cuando regrese lo operamos. Puso la fecha de la operación, le preguntamos, pero ¿en qué estado está mi cáncer? No sabía. Dijo que él cuando abriera, pensaba abrirme a lo largo, por el medio, en canal, cuando abriera iba a saber qué estado tenía mi cáncer. Entonces, pues no nos gustó. Una segunda prueba más digital, anal, y mucho dolor. Y el comentario del tipo fue, bueno, cuando menos sabemos que no es gay. Entonces, bueno, son chistes muy buenos, pero en la situación en que está uno a veces no. Buscamos una segunda opción, fuimos tratados muy profesionalmente, con muchos conocimientos. Los mismos médicos de City of Hope dijeron que se admiraban de los comentarios de este otro médico. Sin embargo, una cosa en la que coincidíamos y también con amigos que han padecido este mal en México es de que la radiación
se cayó la línea de este lado.
La quimioterapia para reducir el tamaño del tumor antes de ser operado, ¿verdad? Entonces, mi nuevo médico, admirado de que el doctor iba a operar sin haber aplicado antes radiación, por lo cual decidimos cambiarnos y estamos aquí todavía, satisfechos de la atención que hemos recibido.
Oye, ¿el médico te dejó dicho que tenías cáncer en el buzón del teléfono?
Sí, todavía lo tengo ahí, podemos retomarlo en una grabación posterior.
Ahora, para esto tú ya a tu doctor particular le habías hecho saber que tú tenías historia de cáncer en el colon en la familia.
Sí.
Él era consciente de eso y lo sabía.
Sí, ya me había preguntado.
Y aún así, ¿no fue para ordenar un estudio del cáncer para ti?
No lo hizo. A mi edad, 57 años, cuando en los estudios que hemos obtenido por distintos medios y libros, etcétera, nos damos cuenta que alguien con antecedentes en su familia, 45 años es una edad muy buena para que se haga su primer estudio a fondo de la zona rectal anal.
Y hay que decir que ese alguien pues no es un familiar lejano tuyo, ¿eh?
Es mi propio padre, el cual murió a la edad que hoy tengo, 57 años. Sin embargo, a él cuando se le detecta ya estaba totalmente diseminado, ya no se pudo hacer nada.
Ahora, sé que en este periodo, en estos pasados 6-7 meses que han pasado el diagnóstico, también tú has buscado tratamientos alternativos, Eleazar.
Mira, sí, ahí nos trae la cosa a un cuento, a una historia. Yo como contribuidor semanal en un periódico del área aquí del centro de Los Ángeles, hice una nota sobre cáncer por informaciones obtenidas de que en México, usando métodos homeopáticos, y en Cuba usando el veneno de un escorpión que solo ahí se da, es de color azul, están obteniendo resultados maravillosos en la cura de este mal. Manifiestan el equipo de médicos que trabaja con el escozul, el cual se llama el escorpión azul, en Cuba, que llevan más de 80,000 casos recientes resueltos. Y también, bueno, vamos a mencionar una personalidad. Johann Sebastian se curó de cáncer utilizando el Lescozol, que él lo tenía en los huesos y de repente desapareció totalmente.
¿Y tú lo has estado tomando?
Entonces, yo hice mi nota, fíjate, y muchos lectores del periódico llamaron preguntando y yo daba la información de las fuentes originales. Y sin embargo, pues meses después resulté que yo mismo tenía la temida enfermedad. Entonces me puse en contacto inmediatamente. Solo hay una persona distribuidora en México, en Puebla, la doctora Xochitl Ríos, y ella lo distribuye en toda la zona mexicana, todo el país, territorio nacional mexicano. Entonces en Tijuana lo recojo y es una solución que hay que tomarse y unas gotas en la nariz. Y bueno, eso nos lleva a otro comentario, no sé si podríamos ampliarnos.
Adelante con el comentario.
Sí, fíjate que la doctora, la cual recibió especialización y estudios en Cuba para el uso de este medicamento, nos señala que el Lescozol no riñe, es una medicina alternativa y no riñe con cualquier otro procedimiento. Si ya está avanzado, puede uno tener una cirugía y seguir consumiendo al mismo tiempo el Lescozol. Entonces, de tal manera que yo, mientras tuve mis 7 semanas de radiación y quimioterapia, seguí consumiendo el Lescozol. Pienso yo que la doctora se maravilló cuando me efectuó la cirugía, porque obtuvo una imagen mucho más reducida de mi temor de la que habían arrojado los estudios previos de CAT scan. Entonces, esta doctora de Sirio Hope tomó la resolución, fue una operación con robot, solo unos 8 pequeños orificios, y no dejó salida, como usualmente se hace por unas semanas, para la evacuación de excrementos, sino tapó totalmente y muy contenta, y sí, estábamos contentos todavía un día más, pero después esto nos arrojó infecciones, la cual nos llevó a 2 procedimientos posteriores. Sin embargo, yo pienso que el Lescozol ha trabajado y ahorita ya acabo de ordenar mi segunda dosis.
Así que le tienes confianza, le has tenido confianza al alacrancito azul de los cubanos.
Claro, claro.
Le das el crédito de que el tumor haya sido tan reducido, sí, al final de cuentas. Ahora nos dices, sí, adelante.
Una preocupación es, por ejemplo, yo tengo 9 hermanos, algunos, uno mayor, ya 2 mayores que yo. Los estoy recomendando, como nos dicen ahí, de que se hagan sus estudios. Pero mi preocupación va más allá de mi propia familia. La comunidad latina, tenemos esa indolencia de no checarnos, de no estar atentos a las señales que nuestro cuerpo nos envía de que algo está mal. Entonces, pues sí, hay que cuidar la salud, porque es básico, es vital detectar una de estas situaciones en edad muy temprana.
Pero nos dices que una parte muy importante en la recuperación de la salud es la actitud, que cuenta mucho el ánimo personal. ¿Cómo logras tú mantener la confianza en que todo va a salir bien? ¿Qué es lo que te ayuda en esto?
Bueno, como te digo, hasta sentí una especie de alegría cuando me dijeron lo del cáncer. Pues dices, ah, sí, ahí estás, cancercito. Ahora vamos a luchar contra ti, por un lado, ¿no? Por otro lado, también, fíjate, yo pienso que en la gama de ese mar de conocimientos que adquirimos cada ser humano a lo largo de nuestra vida, estar en esta situación de una enfermedad fuerte nos lleva también a ponernos, como dicen, en los zapatos de aquella gente que sufre, a estar en esa situación de que tienen un padecimiento igual o incluso a veces, muchas veces mayor. Muchas veces a esas personas no las comprendemos. Y yo pienso que debemos de ser pacientes con ellos y darles nuestra mano, nuestra solidaridad. Y también el otro aspecto es que mis hijos están chicos, 12 y 14 años de edad, y quiero estar vivo porque sé que me necesitan el tiempo que sea posible. Si viene un desenlace en otro sentido, ¿qué le vamos a hacer? Estamos tratando de dar la pelea y la estamos dando.
Fue Eleazar Salinas, paciente de cáncer del colon en Los Ángeles y colaborador de nuestros servicios informativos. Entre sus consejos está el que no echen los oyentes en saco roto su experiencia. Vamos a breve pausa, seguimos con más plática en medio minuto. Este programa es una repetición de nuestros archivos. El programa original fue transmitido el 20 de febrero del 2006, hace poco más de 16 años. Sigamos escuchando. Hoy, amigos, en nuestra edición de salud hablamos del cáncer del colon y para este asunto nos acompaña desde la ciudad de Houston, Texas, una eminencia
que es el doctor Jorge Gómez. Acabamos de hablar con Elezar Salinas, un paciente de cáncer, y también pasamos ahora a platicar con Silvia Molina, también paciente de cáncer del colon. Doctor Jorge Gómez, le pediré que esté tomando nota de estos testimonios, porque en la segunda mitad de este programa, pues le pediré que comparta con nosotros sus observaciones,
Sí, cómo no, aquí estamos muy atentos.
Doña Silvia Molina, bienvenida nuevamente.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Silvia. Usted tiene año y medio batallando contra el cáncer. Usted es de las personas conscientes de su propia salud, tengo entendido. Va a sus exámenes de cada año de manera casi religiosa.
Así es.
Y pues fue así, a través de ir a exámenes continuos, que se le encontró el cáncer. Cuéntenos.
Sí, pues bueno, yo, al contrario del señor Eleazar, a mí nunca me dieron síntomas de la enfermedad que yo tenía. Fui a un examen general que me hacía cada año, pues ahí me consultó el doctor y todo, pero como le digo, yo no tuve síntomas de ninguna índole.
Así que fue en un examen rutinario.
Pues fue, mire, mi examen rutinario fue un lunes. Ese día le dije yo a mi doctora que por favor me mandara a hacer exámenes de, pues de todo, por haber, porque pues en mi familia no existe el cáncer. Uh-huh. Y pues nunca ni por la menor idea me pasaba por mi cabeza de que yo fuera a padecer de cáncer, sino que yo me imaginaba con un diabetes o con una alta presión, que es lo que existe en mi familia por parte de mis padres, y yo pues nunca imaginé que iba a terminar con un cáncer. Vale.
Entonces usted, a sugerencia suya de usted, fue que el médico le aplicó exámenes más completos. De pura curiosidad, y si no fuera mucha indiscreción, más o menos, ¿en qué edad anda, doña Silvia?
Tengo 50 años.
Tiene 50 años.
Sí.
Así es que, ¿fue el médico o fue usted quien pidió la colonoscopia?
No, yo no pedí colonoscopia, sino que nomás le pedí al médico que me mandara a hacer exámenes de todo para ver cómo estaba yo en mi salud, porque pues siempre fui muy sana, no, nunca he padecido de ninguna enfermedad así, que dijera yo crónica, hasta que ese día fue el lunes, la doctora me revisó y de ahí ella me dio una hoja para el laboratorio. Me dijo, esta hoja tiene que, estos exámenes se los tienes que hacer en ayunas. Y pues debido a mi trabajo yo no pude asistir entre semana, sino que le pregunté a mi doctora que si estaba bien que yo fuera en sábado para poder llegar en ayunas a hacerme todos los exámenes de laboratorio que me había puesto ella. Uh-huh. Y pues ese día, el sábado, era cuando yo iba a atender a los exámenes, pero no alcancé a llegar, sino que el viernes en la mañana me tuve que internar de emergencia.
Oiga usted.
Porque todo el jueves en la noche pasé, porque yo trabajo de día y de noche, entonces el jueves me fui a trabajar con un dolor muy muy leve en la boca del estómago, más bien tipo como ardor. Así seguí y siguió pasando la noche y el dolor se seguía aumentando. Para mí, yo pensaba que era como un dolor de vesícula, como según platican la gente que ha pasado por esto. Entonces yo atribuía que fuera un dolor de vesícula. El dolor siguió y estaba yo tomando mucha agua porque yo sentía muchos deseos de tomar agua. Después ya, como pasó unas 4 horas así, el dolor seguía aumentando y ya me comenzó un vómito y ya el dolor era más fuerte. Bueno, pues así pasó toda la noche, terminé yo mi turno de trabajo que salía a las 6 de la mañana, pero ya el dolor era demasiado agudo. Yo fui, entregué mis llaves de donde yo trabajo y todo para poderme ir, y me iba dirigiendo yo a mi otro trabajo, pero ya el dolor era tan fuerte que cuando yo iba manejando me dio un dolor muy agudo que ya no pude yo seguir manejando porque el dolor me dio hasta la pierna, para ya no podía yo manejar y aprensar el pedal de la gasolina.
Sí.
De ahí yo me devolví a mi casa y le desperté a mi esposo, le dije que me llevara a emergencia porque no me sentía bien, tenía un dolor muy agudo en la boca del estómago, pero también al mismo tiempo me bajaba hacia la parte baja de mi espalda. Entonces ya fue cuando hablé yo al hospital Kaiser, que es donde yo me atiendo, y a mí me dijeron que me fuera luego a emergencias, y que parecía como un dolor de vesícula. Pues me llegué al hospital, me recibieron, me tomaron el pulso y todo, la presión y todo, a ver cómo iba, y ya de ahí me llevaron en una camilla para hacerme más exámenes. Ahí me hicieron exámenes de sangre, me hicieron un CAT scan, me hicieron un PET scan, me hicieron un ¿cómo se llama? Un ultrasonido también, para ver de dónde venía el dolor. Para esto ellos les llegó el resultado del laboratorio de sangre, y me encontraron la hemoglobina muy baja, a 7. Me preguntaron que si yo había tenido alguna hemorragia, les dije que no había tenido ninguna hemorragia porque me encontraban anémica. Y le digo, pues no entiendo por qué, porque no he sufrido hemorragias, no me he sentido mal como para decir que estaba anémica. Después de eso encontraron que tenía un sangrado interno, pero aún todavía no sabían ellos qué era lo que yo tenía, por dónde estaba sangrando. En esos estudios encontraron que el apéndice estaba sumamente inflamada y tenía que ser operada, pero no había reventado, no había, entonces no entendían por qué yo tenía ese sangrado. Uh-huh. Me siguieron haciendo, me pusieron transfusión de sangre, al mismo tiempo me estuvieron dando medicina para la infección que yo ya llevaba, y después de eso, durante toda la noche, o sea, duré todo el día en emergencias, de ahí me pasaron ya al hospital. Toda la noche fue cuando me dieron transfusión de sangre, me estuvieron también lavando todos los intestinos. Al transcurrir toda la noche, en la mañana, dijeron que no encontraban de dónde, pero que el último estudio que me podían hacer era una colonoscopía, sí, para saber de dónde venía ese dolor, porque el dolor no se me quitaba. Pues cuando hicieron la colonoscopía, descubrieron que yo tenía un tumor muy grande que ya había reventado el intestino grueso, pero estaba escondido atrás del estómago. Uh-huh. Era por eso que ellos no detectaban en ninguno de los estudios que me hicieron qué era lo que yo tenía y por qué estaba sangrando. Uh-huh. Entonces de ahí fue donde ya me trajeron para la sala donde me tenían a hablar con mis familiares, con mis hijos y con mi esposo, de que me tenían que operar luego, sí, de emergencia.
Ahora, tengo entendido de que usted no lo supo en ese momento, que el problema era cáncer.
No lo supe. El médico, sí, cuando yo salí de la operación, les comunicó a mis familiares, a mi esposo y a mis hijos, que se veía que era canceroso, pero que querían mandarlo a revisarlo, pues, para que lo estudiaran, y de ahí tendríamos los resultados. Uh-huh. Pero definitivamente luego detectó que sí era de cáncer. Sí. Y le dijo a mis familiares que por favor no me comunicaran eso hasta que yo ya estuviera recuperada, porque dice que en otros casos que él ha tenido, pues muchos pacientes no le echan ganas, se ponen...
Sí, se angustian quizás, ¿no? Y se desmoralizan a veces.
Se desmoralizan y...
¿Y usted cómo recibe ahora la información? ¿Le pareció buena decisión?
Bueno, pues me pareció buena decisión y no me pareció. Porque, mire, cuando yo regresé a que me quitaran las grapas de la operación, fue cuando me dijo el médico que me operó, pero no me dijo él... O sea, no me dio ninguna pista, sino que así de buenas a primeras él me dice, tú sabes que tienes cáncer y que tu tumor es canceroso. Y pues yo me quedé como que si me hubieran echado una cubeta de agua fría, porque yo no sabía, nadie me había dicho nada.
Doña Silvia, tendremos que irnos a la breve pausa de la media hora, unos cuantos segundos. ¿Dispone usted de un par de minutos más?
Sí.
Para que concluya, por favor, su relato. Y luego pasaremos a los comentarios del doctor Jorge Gómez. Hablamos, amigos, con Silvia Molina. Ella es paciente de cáncer, es trabajadora de conserjería en un campus universitario, en dos campus universitarios, originaria del estado de Chihuahua, en México. Seguiremos con más en un minuto.
En línea abierta, sus comentarios son bienvenidos. Llámenos al 1-800-34-LÍNEA o 1-800-345-4632.
Este programa es una repetición de nuestros archivos. El programa original fue transmitido el 20 de febrero del 2006, hace poco más de 16 años. Sigamos escuchando. Hoy, amigos, en Línea Abierta platicamos del cáncer del colon y con una de sus pacientes, doña Silvia Molina. Ella reside en Hayward, norte de California, y pues nos ha estado contando acerca de pues cómo ha estado su batallita en contra de este mal durante los pasados 18 meses. Doña Silvia Molina, sé que se tiene que retirar en un minuto, pero díganos cómo le está yendo en estos momentos con su tratamiento. Sé que ha estado sometida a quimioterapias y a Así otros es. Tratamientos. ¿Cómo le va?
Así es, pues bueno, yo todavía continúo recibiendo tratamientos de quimioterapia porque mi cáncer no terminó solamente en el colon, en el intestino grueso, sino que se me pasó a otros órganos, a los ovarios, y cuando me operaron, en la segunda operación de los ovarios, descubrió el médico que me operó que también se me había transferido a las paredes del estómago y también en mi vejiga. Y entonces ahorita es lo que me están tratando. Me están dando un tratamiento muy agresivo de quimioterapia cada semana. Ahorita todavía no puedo decir yo ya me curé o se me está quitando, sino que yo todavía continúo luchando y ahí estoy.
¿Cuál es su mejor herramienta en esta luchita contra el cáncer?
Bueno, pues ahorita yo nomás estoy tomando la quimioterapia. He hablado con diferentes médicos para tener diferentes opiniones y la mayoría me recomiendan que debe uno de seguir la quimioterapia, aunque reciba unos otros tratamientos como el que recomendó el señor, pero siempre los médicos que yo he hablado me han dicho que debo de continuar con la quimioterapia, que es la mejor herramienta que tiene uno para poderse curar o mantenerlo, de que no se pase a otros órganos. Y es lo que yo recomiendo, una buena dieta, también de que vayan a hacerse exámenes, que pidan información, hay muchos recursos a los cuales puede uno atender, aunque no tenga uno con qué pagar. Siempre hay recursos a donde uno puede atender y que no dejen de hacerse exámenes. Como yo, mi experiencia, pues no, nunca tuve yo síntomas de los cuales yo pude detectar, pero aún así ahí lo tenía mi enemigo adentro. Entonces yo recomiendo a todos.
¿Algo más que guste agregar, que haya querido decir y no haya podido, doña Silvia?
Pues es todo, de que por favor pidan información, que no dejen de hacerse sus exámenes, porque es la única manera que uno puede detectar y detectarlo a tiempo.
Sí. Oiga, doña Silvia, pues de nuestra parte le agradecemos muchísimo por haber compartido con todos nosotros esta historia, ¿verdad? Y estas ganas también que le está echando a esta batallita en su vida, ¿eh? Le deseamos la mejor de las suertes. Que esté bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, sigamos ahora la plática con el doctor Jorge Gómez. Antes nos iremos a brevísima pausa de una vez.
Línea Abierta ofrece un espacio para la discusión y el comentario. Únase a la plática llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34. Línea.
Así es, amigos, esa línea quedará abierta, disponible a su disposición en el 1-800-345-4632. Les voy adelantando también el número para después de este programa, si gustan anotar la línea para obtener más información sobre el cáncer, es 1-800-4-CÁNCER, 1-800-4-CÁNCER, es la línea de los institutos del cáncer. El doctor Jorge Gómez nos acompaña en representación del Instituto Nacional del Cáncer. Doctor, oiga, es para asustarse. Doña Silvia nos dice que ella nunca tuvo síntomas.
Bueno, el si poniendo en cierta forma una relación entre los dos casos, sí hay un contraste, ¿verdad? El caso del señor Eliazar fue un poco diferente. Él tenía muchas molestias. Y aún así las molestias son difusas y es lo que quería empezar por decir, que en primer lugar el cáncer del colon y del recto, es las molestias son muy difusas, no es algo muy preciso.
¿Se pueden confundir con otros males?
Pueden confundirse simple y sencillamente con un malestar intestinal que pasajero, ¿no? Que todos tenemos una pequeña indigestión. La ingestión de irritantes, una comida muy pesada, o sea, que le puede durar uno, dos o tres días, o sea...
Sí, eso de los gases constantes, sí. Bueno, los pueden confundir nuestra gente con los frijolitos, seguramente, ¿no? Los molestias de los frijolitos. En el caso de Eleazar, la sangre en los desechos, en el excremento, pues el doctor la atribuyó a las hemorroides.
Sí. Eso pues ya empiezo yo a cuestionar un poco, ¿no? La habilidad del primer médico que se fue por otro lado. Uno de los problemas principales en el aspecto del cáncer es que la mayoría de nosotros, los pacientes, cuando somos pacientes, vamos con los médicos generales. Los médicos generales están viendo, si es un médico familiar, un médico de medicina interna, ellos ven todo tipo de casos, todo tipo de presentaciones de hombres, de mujeres, de niños y jóvenes, con una cantidad tremenda de presentaciones de diferentes casos al día. Entonces, uno, desgraciadamente... hay dos cosas que quiero mencionar inmediatamente en el aspecto, tratando de ligar estos dos casos junto con lo que acabo de decir.
Sí.
Uno debe sospechar, uno debe cuidarse la salud de uno. Y uno debe de, y eso es algo que muy peculiar de los hispanos que no hacemos de una forma más rutinaria. Entonces, uno debe encontrar ciertos indicios y las dos personas que se entrevistaron coincidieron con algo muy importante, que cuando ellos encontraron una dentro de la madeja que estaba muy compleja, ¿no?, del área de salud y del área de los médicos, ellos encontraron un hilito y lo siguieron y buscaron información y se informaron y persiguieron ellos esa línea hasta que estuvieron satisfechos y fueron con médicos que no les dieron los digamos la información adecuada y buscaron otros médicos, usaron,
persistieron,
en particular Eleazar, sí, buscó, tiene muchos recursos, fue al internet, se basó en muchas cosas, pero eso es mucho, mucho, demasiado cosas que son muy difíciles de procesar.
Sí, pero bueno, lo común entonces, ambos fueron buenos escuchas de su cuerpo, y dos, nos dice usted, pues ambos fueron buenos pacientes, ¿no? Buenos, supieron buscar la información, supieron no dejarse, insistir, persistir. Seguiremos con más comentarios, doctor. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Fresno, California? José, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes, Samuel. Sí, mire, yo le tenía una pregunta al doctor Gómez, nada más que el caso que nosotros ahorita estamos pasando de cáncer, es el cáncer en la tiroides. ¿Sí me escucha?
Sí, ¿cómo sí, no? Escucho.
Sí, mire, mi esposa tiene 38 años, le diagnosticaron cáncer en la tiroides hace 6 meses. Y hemos consultado nada más a 2 doctores. Yo también tengo aquí en la Kaiser, y los doctores de aquí, la recomendación que nos dan ellos es que tienen que retirar completamente toda la glándula tiroides. Hemos averiguado un poquito con doctores de México, y ahí hay algunos que nada más retiran la mitad, hay otros que dicen que toda. Y esa es la duda que nosotros tenemos y...
Muy bien. Doctor, si gusta comentar.
Sí. Mire, el tratamiento a seguir en este caso en particular es remover la tiroides completamente. El cáncer de tiroides es un cáncer mucho, muy lento, que tarda muchos años en crecer, pero aún así se le recomienda que se le quite la glándula tiroides totalmente. Y lo que le van a dar a creo que es su esposa,
sí.
Lo que le van a dar a su esposa es una pastilla que se tiene que tomar cada día por el resto de su vida, que es una especie de suplemento para lo que produce la glándula, ¿verdad? Que es el yodo. Entonces, déjeme también decirle que este cáncer en particular, una vez que se hace la cirugía, casi el 100% de los pacientes son quedan sanos por el resto de su vida, pueden llevar una vida normal sin ningún problema y es casi totalmente curable.
Palabras de bastante confort y estímulo para José y su familia. Bueno, gracias por su llamada, José.
Gracias.
Suerte. Hasta luego. Pues doctor, algunas otras cosas que gustara entresacar, aquellos datos que más considera relevantes sobre los testimonios que acabamos de escuchar.
Sí, una cosa también muy importante es que en general la detección oportuna temprana del cáncer nos lleva a un grado de curabilidad que es bastante alto. Es muy importante, en particular para el cáncer de colon, que los pacientes, está indicado ahorita que todas las personas al cumplir los 50 años de edad se empiecen a hacer un estudio que es el de sangre oculta en las heces fecales. Lo pueden hacer incluso desde su casa, lo pueden hacer y lo pueden mandar por... aquí ya tienen un sistema, sobre todo aquí en Estados Unidos, que incluso lo mandan por medio del correo, llega a un laboratorio y se hace el examen.
¿Esto a partir de los 50 años?
Sí, a menos que haya a los 45 años, cuando haya, digamos, una historia de la familia, familiar que tengan casos de cáncer de colon, de pulmón o de otro tipo de cáncer, ¿verdad? Y
sí,
entonces se debe hacer más o menos, se debe empezar a hacer a los 45 años porque se pueden considerar de un riesgo un poco más elevado.
Ahora, ¿qué tal, cuál es su política de usted, doctor, en relación a la aplicación de la colonoscopía o la sigmoidoscopía? Para aclarar, son esas onditas o tubitos conectados a un aparato de video, ¿no? A una pantalla.
Sí, claro. La colonoscopía es muy importante que se haga, sobre todo después de los 50 años. Se debe de establecer, por ejemplo, lo que es la primera base de la colonoscopía, que es más o menos también a los 50 años.
Uh-huh.
Y es importante hacerla porque la primera aparición del cáncer de los tumores son pólipos, que los pólipos son unas protuberancias, unas pequeñas, tumoraciones, pero son benignas.
Sí.
Y cuando esas aparecen por primera vez, por medio de la colonoscopía, se le toman, se quitan esas muestras y se mandan al patólogo para que las examine.
Uh-huh.
Si hay, el paciente tiene una historia de o un historial familiar, entonces a ese paciente se le va a pedir que se le haga la sangre oculta cada año, sobre todo si tuvo pólipos en la colonoscopía, y si aparecen, empiezan a aparecer sangrados, entonces uh-huh. se le va a pedir que se haga otra vez otra colonoscopía. Y así se va a determinar, y hay que vigilarlos pues un poco más, una forma claro. más frecuente.
Hay algunas compañías de seguros que prefieren solamente aplicar sigmoidoscopías, que son solamente examen de la última parte del colon o del intestino grueso, a diferencia de la colonoscopía, ¿no?, que es el examen completo, ¿no?, y tomando en cuenta de que la sigmoidoscopía es más barata. ¿Está usted de acuerdo con eso?
Yo pienso que uno debe de insistir que se haga la colonoscopía.
Sí.
Porque es un examen.
Yo le voy a decir lo siguiente, personalmente y en preparativos, tomando en cuenta de que, bueno, yo no tengo historia del cáncer del colon en la familia, pero sí de otros cánceres, y además, pues ya soy cincuentón, ¿no? Y en preparativos para este programa, decidí ir a mi compañía aseguradora y pedir un examen. El que se me aplicó fue sigmoidoscopía, no colonoscopía. El médico me dijo colonoscopía solamente si tuvieras historia de cáncer del colon en la familia. ¿Estaría usted de acuerdo con ese procedimiento?
Sí, sí estoy de acuerdo con ese procedimiento, pero a los 50 años se debe establecer la base para la colonoscopía, porque el examen de la colonoscopía no se recomienda más que cada 10 años. Entonces, si
Así
no
es.
Se hace desde el
Así
principio...
Así que usted, si usted hubiera sido el médico, ¿me hubiera enviado a colonoscopía en vez de a sigmoidoscopía?
Tiene que ser de acuerdo con la compañía aseguradora también, ¿verdad?
Ajá. Y una de las cosas... Es ahí donde hay bastante debate entre las compañías, ¿eh?
Exactamente.
Y lamentablemente ese debate tiene que ver sobre todo con costos.
Exactamente.
Ajá.
Cabe decir que por ejemplo, en el Medicare, está aprobada la colonoscopía desde los 50 años.
Sí.
O sea,
bueno,
si el paciente...
Déjeme decirle también, agregarle de que lo que aprendí fueron dos cosas. Número uno, de lo avanzado que está la tecnología, ¿eh? Se mira al interior del intestino como estar mirando la palma de la mano de uno mismo, ¿no?
Ajá.
Pero además de lo importante de estar informado, ¿no? Si uno no la pide, muchas veces no se ofrece, ¿no? Por parte de los doctores o por parte de las compañías de los hospitales. Oiga, doctor, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Andrés, que ha estado esperando pacientemente en la línea? Andrés, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Oh, sí, buenas tardes. Le tengo una pregunta al doctor.
Adelante.
Yo soy una persona de 42 años y en mi vida pues he trabajado yo en el field, ¿verdad? Y yo pienso como que tengo mucho contacto con insecticidas y eso. Y de hace unos 4 años para acá, de vez en cuando voy a hacer al baño, como que me queda una sensación de que tengo más ganas de hacer el baño, pero ya lo que arrojo es pues a poquita sangre. Y antes de eso, como que me sentí, ¿no?, como que cuando se siente uno que anda medio sí. mal, así como del estómago, una sensación.
¿Usted es trabajador del campo, Andrés?
Sí, he trabajado aquí en el campo todo el tiempo.
Ha trabajado ahí, ajá. Permítame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que miró al médico?
Pues es lo malo que... Pues he ido yo a ver al médico, pero o sea como de otra enfermedad, pero ahorita que estoy escuchando en la radio eso, es como estoy poniendo uh-huh. yo a pensar de eso, a ver si...
Sí, o sea, usted no se aplica exámenes, digamos, cada año, no va al médico cada año.
No.
Doctor, ¿alguna sugerencia?
Bueno, nomás quería, sí tengo varias sugerencias, pero quería preguntarle, ¿tiene seguro médico aquí en Estados Unidos?
No.
No tiene seguro médico. Muy bien. ¿Es de usted de dónde? ¿Es de México?
De México.
Bueno. ¿Va para México cada ciertos años?
Al año voy dos veces.
Cada año. Uh-huh. Bueno. Sí, este es uno de los problemas que vale la pena también confrontar y abiertamente y decirlo, ¿no? Uno de los problemas, digamos, de vivir, hay muchas ventajas de vivir en este país, pero también una de las desventajas es que el sistema también es no ayuda mucho en el aspecto de que si no tienes un trabajo fijo, si no tienes un reconocimiento legal de trabajo, es muy difícil, digamos, recibir atención médica. Hay hospitales comunitarios, pero no les van a hacer colonoscopías. Sí. Ni les van a hacer, digamos...
En este caso, los síntomas que ha señalado el radioescucha son serios, lo suficientemente serios como para que vaya y se haga algún examen, ¿no?
Absolutamente, son mucho muy serios para que se haga un examen, porque, digamos, puede tener otro tipo de problemas, ¿no?
Sí.
Y hay otro tipo de problemas intestinales, pero tiene que hacerse un examen.
Habrá que sugerirle que vaya a la clínica más cercana, Clínica Sequoia o alguna del Valle de San Joaquín. Don Andrés, tóquele las puertas, pídales un examen y llámenos con los resultados a ver qué le dicen, ¿eh?
Está bien.
Muchas gracias, gracias por su llamada y le digo, ¿no? Aquí estamos a sus órdenes. Oiga, doctor, pues se nos ha agotado el tiempo, tenemos solamente 30 segundos. ¿Algún mensaje que gustara enviar a toda nuestra audiencia?
Pues principalmente que tenemos que sobreponer, por ejemplo, el problema del seguro médico y tenemos que lograr obtener atención médica, sobre todo para la detección oportuna y temprana de los diferentes tipos de cáncer. También hay que superar el problema, digamos, de la comunicación. Aquí hay mucho problema, por ejemplo, porque mucha de nuestra gente no va y están intimidados un poco por el sistema, así como por la comunicación. Es muy difícil comunicarse con los médicos de cuando no se habla bien el inglés y el sistema también pues es un poco más difícil. Los médicos son un poco más fríos, tenemos que lograr de superar todo este tipo de cosas. Sobre todo hay que lograr tener información.
Y donde puede obtener información seguramente es en el número telefónico 1-800-4-CÁNCER, 800-422-6237, se lo dejamos a su disposición, esperamos haya tomado notas de lo que nos han, las historias que nos han compartido con nosotros algunos pacientes de cáncer y de lo que nos ha recomendado el doctor Jorge Gómez de los Institutos Nacionales del Cáncer. Doctor Gómez, muchísimas gracias por su presencia.
A sus órdenes.
Hasta luego. Y nuevamente, amigo, el número es el 800-422-6237 para obtener más información sobre el cáncer. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea muy buen día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos y la Universidad Estatal de California en Fresno hacen posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Sara Shakir. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistentes de producción, Alma Martínez y Patricia Hernández. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.